dejamos a un lado la nariz de Michael Jackson, que la tengo metida en la cabeza y me desconcentro. A ver, es sábado 2 de diciembre y la noche es un escenario perfecto para sumergirnos en la historia y para conocer estos relatos que te contamos, que es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son gigantes, dragones, batallas, santos, noches mágicas. Muchas de estas historias son la base de tradiciones, de fiestas, de rituales que están muy arraigados en el presente. Y comenzamos con nuestra sección de leyendas y misterios porque, a ver, otra cosa no será, pero en España tenemos una riqueza inmaterial que para sí quisieran los países más poderosos del mundo. Vamos, es que aquí ni China, ¿eh? Y todo para el disfrute de nuestros oyentes y nuestros seguidores. En este recorrido nos acompaña el experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
A ver, hoy tenemos dos misterios muy interesantes que tienen que ver con algunos de los hechos paranormales y ufológicos más curiosos de nuestro país. Y para ello nos vamos a ubicar en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Pues sí, Rosa, está claro que cada vez que hablamos de misterios de fantasmas se nos ponen los pelos de punta, esas presencias extrañas que hieren la sangre y esos personajes terroríficos que se aparecen en medio de la noche y parecen salir de la nada. Pero ¿y cuando hablamos de temas sobre extraterrestres mezclados con la leyenda? También tenemos ahí escalofríos para dar y tomar, porque todo lo que nos es desconocido nos asusta. Vamos, o nos gusta.
Nos asusta y nos gusta. Pero nos asusta mucho, ¿eh?
A mí me asgusta.
Bueno, vamos a comenzar con una historia que nos traslada hasta la ciudad del Turia, hasta Valencia, donde vamos a estudiar el misterio de la dama de Rosa de la Cigüeña. Y para hablar de esta leyenda nos desplazamos hasta la Consejería de Bienestar Social, donde no lo pasan exactamente bien en algunas ocasiones, y es que en el pasado ese edificio tuvo otro uso completamente diferente.
Pues sí, Rosa, siempre suele decirse que aquellos lugares donde en algún momento hubo dolor y sufrimiento son los más adecuados para que las almas, una vez la vida humana ha finalizado, campen a sus anchas para resolver los asuntos pendientes. Eso le hemos descubierto en algunas ocasiones y tal vez tenga cierta lógica, porque unos sentimientos tan intensos pueden extenderse mucho más allá del paso al otro mundo. ¿Es acaso lo que ocurre en este edificio del que vamos a hablar? Lo vamos a descubrir o intentarlo enseguida.
Sí, y para ello vamos a contactar con Roberto Tortosa, que es investigador y autor del libro y de la web La Valencia Insólita. Roberto, buenas noches.
Hola, buena nit.
Buena nit.
Buena nit. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es cómo es este lugar del misterio del que vamos a hablar hoy, Roberto.
Pues fíjate que es un edificio de aspecto muy agradable. Además está situado en la Alameda, que es un paseo muy emblemático que tenemos en Valencia. Y este edificio, pues actualmente, pues alberga servicio de administración pública autonómica.
¿Quieres decir que es agradable en contraste con la historia esta, claro?
Sí, claro, siempre es agradable encontrarse en una historia de fantasmas.
Sí, sí.
Bueno, hablamos ahora de la Consejería de Bienestar Social. ¿A qué época nos tenemos que desplazar en el tiempo para hablar de su otro uso y a qué se dedicaba entonces, Roberto?
Pues sí, mira, este edificio se construyó en el año 1951 como clínica de maternidad. Y enseguida se le empezó a llamar La Cigüeña porque había una escultura de una cigüeña en la fachada.
Pues lógico.
Qué bonito, ¿no?
No, yo pensaba que era como una maternidad, pues una cigüeña.
Claro, claro.
Sí, claro, está relacionado la cigüeña, sí, la maternidad.
Y entonces nos falta por saber quién es la dama de Rosa, de la cigüeña, este misterio que resulta tan inquietante.
Pues la dama de Rosa es, relatan los testigos, que es una mujer que va vestida con una bata rosa, que se aparece por las noches buscando a su hijo, y dicen que se oyen llantos de niños por los pasillos.
Pero claro, Roberto, ¿cómo fue la vida de esa clínica de maternidad de la que hablamos? Porque claro, una cosa es que sea una clínica de maternidad, evidentemente los niños lloran porque acaban de nacer y todas esas cosas, y hay de todo, hay sonrisas y hay lágrimas, ¿no? Pero claro, en este caso, ¿qué pudo ocurrir en esa clínica para que surja esta leyenda de la dama de Rosa, de esta mujer que va buscando a su hijo?
Bueno, pues aquí se dan dos hechos. Primero, que a pesar de ser una clínica maternal, donde tiene que primar la alegría sobre el dolor,
¿sí?,
los archivos registran que hubo un par de muertes durante el parto. Uh-huh. Y luego, en los años 70, pues la clínica se vio envuelta en el turbio asunto de los niños robados.
Ah, vale.
Vale, uh-huh. Vale, esto lo explica todo.
O sea, que digamos que esos fueron los puntos que marcaron pero este tema. Pero esta dama de rosa, ¿desde cuándo lleva apareciéndose? Que es lo que queremos saber. ¿Se aparece ahora? ¿Se apareció cuando era clínica de maternidad?
Pues digamos que las primeras apariciones que están documentadas fueron en el año 1990, que es cuando la prensa se hizo eco de las supuestas apariciones, valga la redundancia.
Pero si esto fue hace nada.
Claro, ¿qué decía la prensa entonces?
Pues contaban testimonios de un guardia de seguridad que relataba que estando haciendo la ronda a oscuras por la noche con una linterna como única luz, escuchó ruidos extraños y notó como una fuerza intangible lo atravesaba. Uh-huh. Y nada, los ruidos se fueron repitiendo todas las noches hasta que una noche ya los golpes eran mucho más potentes y empezó a oír el llanto de un niño y vio cómo bajaba por la escalera una especie de nebulosa con forma humana.
Bueno,
entonces
bueno.
Asustado ya el hombre pidió el despido y se largó.
Pero ¿y llegó a ver ese color rosa o la nebulosa era indeterminada?
Era indeterminada. Lo de la dama de rosa yo creo que a raíz de este testimonio fue tomando forma.
Ya.
Qué curioso, fíjate, mucha gente que ha sido testigo de esta presencia.
Pues los trabajadores de la consellería pues sí que hablan sobre de que sí la han visto, que sí han oído los llantos, pero es una cosa un poco indeterminada.
Pero fíjate, trabajar en una consejería y estar allí viendo este tipo de cosas, yo no lo podría hacer, o me daría mucho miedo hacerlo.
No.
Mira, pero es lo que hay, si es tu trabajo...
Bueno, pero fíjate...
Tienes que elegir o justo o muerte.
Pero exactamente, fíjate esa seguridad que pidió rápidamente el... Y supongo que el traslado. Dijo, aquí no me quedo. Y es cierto que cuando era un maternidad, también algunas religiosas ya descubrieron la presencia de esta dama de rosa, es decir, que puede ser anterior a todo esto.
Sí, pues a raíz de los artículos de prensa, pues claro, se empezó un poco
investigar.
A escarbar en el tema.
¿No?
Y sí que... se averiguó que posiblemente las religiosas de la clínica ya habían sido testigos años atrás de esos fenómenos.
O sea que a lo mejor se entrevistó a ellas y declararon eso, si vivía alguna, claro.
Supongo que sí.
¿Y quién puede ser ese personaje que se aparece así a su antojo, Roberto?
Pues bueno, los trabajadores del edificio lo identifican o la identifican con Lourdes, que es una de aquellas madres que murió durante el parto, en el cual también falleció el bebé. De ahí que la pobre Lourdes no descanse en paz hasta que encuentre a su hijo.
¡Ay, qué dolor de leyenda, por
pero
Dios!
Claro, pero se le ve la cara, han visto una foto de Lourdes y la comparan con la cara que han visto ellos. ¿Cómo se explica que era Lourdes?
Pues, como todas las historias de fantasmas, se hace viral y de una anécdota va tomando forma y la gente va añadiendo sus propias conclusiones.
Claro.
Incluso dicen que el traje es de color de rojo y lleva como unas flores en los hombros. O sea, la gente cada vez da más detalles.
Ya.
Roberto, damos como cierta esta leyenda, ¿no? Este misterio tan escalofriante, desde luego.
Bueno, como buena historia de fantasma, todo depende de lo que cada cual quiera creer.
Pero
¿y vosotros qué creéis?
Pues no lo sé, pero si hay testimonios de gente que lo ha visto... Y además recientes, que estamos hablando de 1990.
Y funcionarios de la consellería, no lo sé.
Y además es una cosa que periódicamente vuelve a aparecer. Ahora, hace unos meses volvió otra vez a la palestra porque hubo un periodista que pidió pasar la noche allí en la cigüeña para verificar y no le negaron el...
¿Ah, no le dejaron?
No le dejaron. Entonces volvió otra vez... la leyenda a salir y nuevos testimonios.
¿Qué oculta el gobierno para no dejar que esté un periodista? Esto como las teorías conspirativas, ¿no?
Sí.
Ya, pero bueno, en este caso no, tampoco es que sea el gobierno, es que ahora mismo es una cosa que que está ahí, es una cosa que tiene un uso, como es la consejería.
Claro,
de
sí, era
parecida,
buena parecida.
Era una cuestión, pues, de seguridad.
Exactamente, claro. Y si metes ahí a los periodistas y estamos con el cuento de la dama de rosa, pues es como que no.
La dama de rosa era una telenovela.
Sí,
¿no?
Sí, completamente, la dama de rosa.
Bueno. Exactamente, sí.
A lo mejor fue por eso por lo que la llamaron así.
Pues es posible, yo no había caído, pero es posible que coincida en el tiempo.
Pues seguramente sí.
Las apariciones con la telenovela.
Pues 1990, pues no te digo yo que no, que estaba Cristal y yo creo que fue posterior
Claro, fue posterior, sí, la Dama de Rosa, con la actriz esta que no recuerdo, que era venezolana, claro.
De verdad, José.
Era Jennifer Rodríguez, ¿no?
De verdad,
Jennifer Rodríguez, madre mía.
Que bien puestos estáis.
No me acordaba.
Pero Jennifer era la de Cristal.
La de Cristal, que luego hizo la Dama de Rosa, claro.
También estaba ahí en la Dama de Rosa.
Allí estaba ella.
Igual era Lourdes, también puede ser.
Ay, claro.
Yo recuerdo más la Dama de Rosa que Cristal.
Ay, iba a decir, yo recuerdo más a Jennifer que a Lourdes. Fíjate, bueno, que nos hemos ido del tema completamente.
Sí,
pero bueno, Roberto Tortosa, investigador y autor del libro y la web La Valencia Insólita, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y por hablarnos de esta leyenda tan actual. Veremos cómo se sigue desarrollando, porque la Dama de Rosas se sigue apareciendo en la cigüeña.
Nos tienes que llevar un día allí a verlo, ya. Eso, a ver si lo descubrimos nosotros.
Cuando vengáis haremos un tour por allí, a ver si se nos aparece.
Por la consellería, eso.
Gracias, Roberto, muy amable.
A vosotros, ha sido un placer.
Bueno, la verdad es que estos sucesos siempre, siempre impactan. Es difícil saber discernir la realidad de la ficción, pero bueno, a mí me genera un escalofrío que luego me cuesta quitarme.
Pues sí,
porque,
Rosa,
claro, si es gente que lo ha visto y tú puedes hablar con ellos y te dicen, bueno, yo lo he notado esa presencia, yo qué sé, ¿dónde?
Yo, sinceramente, nunca lo he notado, nunca he visto nada parecido, pero es un suceso inexplicable que nos gusta conocer, estudiar, analizar,
sí.
Bueno, con los que mejor lo conocen, como por ejemplo Roberto. Y de hecho, a mí sí que me encantaría visitar alguna vez este tipo de lugares, porque estoy seguro que será una experiencia que no nos dejará ningún indiferente.
Bueno, pues luego
y tú te vienes conmigo.
No, luego vas y me lo cuentas.
Bueno, que va.
Yo soy más miédica que yo para todo. Yo oigo un ruido y salgo corriendo,
Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar.
No te voy a servir de ayuda. Bueno, vamos ahora hasta las Islas Baleares, donde vamos a hablar de los misterios de Esvedra. Claro, aquí nos situamos en un paraíso natural como es esta Ibiza fantástica, que mezcla la fiesta con el relax absoluto de manera indisociable. Y vamos hasta uno de sus lugares míticos, Esvedra, que también tiene su misterio, su leyenda, José.
Sí, Rosa, sí. Para quien no lo sepa, Esvedra es un islote de apariencia extraña, de muros casi verticales y de imponente aspecto, que al atardecer aparece como un fiero volcán en erupción y en el que casi no crece la vegetación. Tiene concretamente 385 metros de altitud y en tan solo una superficie de 60 hectáreas y está situado en el suroeste de Ibiza, en un lugar privilegiado para el relax y el ensueño. Yo lo conozco y es una maravilla.
Sí.
Pero ¿por qué ha sido fuente de leyendas y misterios ufológicos desde que tenemos uso de razón? ¿Es acaso un centro de poder telúrico? Hoy aportamos luz a estos misterios.
Caray, para hablar de ello nos vamos a poner en contacto con Juan Poyatos, periodista de Mallorca, autor de libros como Leyendas del Mar Balear o Tiburones en el Mar Balear. Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Bueno, ¿por qué crees que Esvedra es una fuente de tanto misterio y leyenda? Porque a primera vista parece solo una maravilla de la naturaleza, sin más.
Bueno, yo creo que hay muchas cosas que los humanos todavía no entendemos. Por ejemplo, algunos sabios hace 500 años dijeron que había unos seres invisibles que atacaban a los humanos y les causaban enfermedad y muerte. Mm-hmm. Que algún día inventaríamos una máquina que permitiría ver esos seres diminutos. Efectivamente, siglos después se inventó el microscopio, descubrimos que existen unos seres invisibles a la vista que nos atacan y que viven dentro de nosotros, ¿no?
Cierto es.
Pues
cierto,
tal vez descubriremos alguna máquina en el futuro que nos dirá qué hay ahí en Esvedra, ¿no?
Pues de qué momento buena. Diferentes protagonistas, ¿no? Porque hay varias leyendas. Tenemos la leyenda del carmelita Francisco Palau en Esvedra, que contó de sus vivencias en el islote, supongo, ¿no?
Sí, lo curioso es que este señor, que vivía recluido en una cueva, solo, y que no se sabe cómo podía hacer para sobrevivir, porque hay poca, es un islote bastante pelado, por decirlo de alguna forma, él ya, en sus memorias, en sus escritos, ya describe cosas que ve, que se corresponden con las cosas que se han visto en los años 70 y 80, que en esta época simplemente se identificaban como ovnis. Sin embargo, él veía algo que él identificaba como otra cosa. Él, por ejemplo, escribió que delante de él, todo delante del islote se convertía en una luz radiante y decía, el monte se llenaba de gloria de Dios.
¿Ay?
No se parece mucho a lo que dicen o que decían los primeros hippies, que decían que veían unas luces enormes moverse por la noche bajo el mar. Se supone, o durante mucho tiempo se dio la explicación de que eran ejercicios de submarinos en la Guerra Fría, ¿no? Tal vez eran submarinos soviéticos. Pero a ver, ¿cómo es que el padre Palau veía eso, no?
Que lo explicaron, pero debe ser que veía eso, veía lo otro, ¿no?
No sabemos. Lo que sí es cierto es que en los años 80 se produjo un fenómeno muy curioso, y es que el barco que iba de San Antonio a Denia tuvo, a mitad de camino, donde no hay nada, el capitán esquivó otra isla. Esto salió en todos los periódicos y se dedujo, porque la gente hizo fotografías incluso, que era el reflejo de Esvedra proyectado muchos kilómetros más adentro. Existe ese fenómeno meteorológico que permite una especie de espejismo, que algo se refleja.
¿Ah, sí?
Digamos, se ve mucho más distante, ¿no? Pero el barco incluso cambió el rumbo, porque lo veían en el islote, como en otra posición, como a lo mejor 100 kilómetros más allá, ¿no?
Qué curioso, ¿no?
Es posible que se produzcan fenómenos meteorológicos que reflejan la luz de alguna forma, que hacen que según la época, pues uno lo identifique como un espejismo o un extraterrestre o la gloria de Dios, un poco dependiendo de lo que uno esté preparado para ver.
Exactamente.
También es verdad que no podemos confiar mucho en el ermitaño, el padre Palau, porque, en fin, el pobre se debía levantar de lagartijas y agua de mar, y los hippies de los años 70-80, pues ya sabemos de qué se alimentaban,
¿no?
Entonces, o sea, que ellos, no es... pues a lo mejor no tenían mucha credibilidad, pero sí el capitán de ese barco, que junto con todo el resto de la gente que iba en la embarcación, vieron el islote.
Y sobre todo porque también se habla, por ejemplo, del poder ufológico que tiene este lugar, ¿no?
Sí, en las Islas Baleares tenemos varias zonas. Esta es una, muy importante, y la otra es delante de Soia. Si nos fijamos, están prácticamente en el mismo meridiano, a la misma distancia, digamos, de la península, y tienen unas características muy similares, ¿no? Las montañas de Mallorca cerca, las montañas de Escubéis en Ibiza cerca, y una distancia similar a la península. Es posible que esos fenómenos visuales tengan el mismo origen. O puede simplemente que haya una base de ovnis ahí, no sabemos. Quizá inventaremos la máquina para descubrirlo.
En algún momento, ¿no?
Pero sí que es cierto que fenómenos extraterrestres están asociados a este lugar.
Bueno, vamos a ver, fenómenos extraterrestres existen todos los días, porque meteoritos y estrellas fugaces, todo esto, en realidad son fenómenos extraterrestres, ¿no? Vienen de fuera.
Claro.
Lo que no sabemos es cuando pasa un meteorito por algún lugar, por algún sitio, o cuando se deshace una piedra pequeñita que entra en la atmósfera, cómo, qué reflejos produce y qué efectos produce, ¿no? Por ejemplo, muy interesante también, durante muchos años se investigaban unos ruidos en toda la parte de Mallorca que da a la península, a Barcelona, unos tac, tac, tac muy curiosos. Durante mucho tiempo se dijo que era seguramente una base de extraterrestres. Los tac, tac los oía prácticamente todo el mundo que se tiraba al mar, y luego al final los biólogos lo grabaron y lo identificaron como los chasquidos de los cachalotes cuando cazan.
Anda.
Que tal vez estaban cazando a cientos de kilómetros de esa zona, pero los chasquidos eran tan potentes que ese chasquido, el cachalote, es capaz, a un calamar gigante, de dejarlo cao de ese sonido. Claro, a un montón de distancia, cualquiera que se bañaba oía esos chasquidos. Vamos, y luego tuvo una explicación biológica.
Si buscamos explicaciones, muchas veces la encontramos.
Yo, hay una cosa que me ha sorprendido desde que la he visto, desde que la he estudiado, que es eso del Triángulo Balear, que es algo así como el Triángulo de Bermudas, que está allí y que yo no sé qué pasa con las palomas mensajeras en ese área.
No son las palomas mensajeras. Se han producido accidentes de avión con más frecuencia de lo que la gente imagina. Y, por ejemplo, al sur de Mallorca tenemos 5 aviones cerca de la Bahía de Palma.
¿Ah, sí?
Sí, 5 aviones que se han perdido. Se sabe qué aviones eran, pero no se sabe nunca por qué cayeron precisamente ahí los 5, en diferentes épocas de la historia.
Caray.
Y entre Sóller y Castellón, en concreto, tenemos 3 submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Justo en esa zona parece que tiende la gente a perderse de alguna forma. Es posible que haya alguna anomalía, es posible que el meridiano de Greenwich, que pasa por ahí por Tarragona relativamente cerca, produzca alguna confusión matemática.
También puede ser.
No lo sabemos. Si bien es cierto que por aquí pasan cada minuto dos aviones en el aeropuerto de Palma, pero las probabilidades de que haya más accidentes aquí pues son altas, porque hay mucho tráfico, ¿no? Matemáticamente o estadísticamente es más probable que tengamos accidentes. Pero la más misteriosa es la desaparición de una avioneta, que yo recordar que iba de Barcelona hacia Argel, esto hace unos 20 años o 15 años, con agentes de la CIA, americanos, ¿eh? Y se perdió en ese triángulo y nunca se ha sabido... Mira. ¿Por qué?
Esto sí que no tiene explicación.
¿Pero no ha vuelto a aparecer la avioneta?
No.
Qué extraño. Luego,
Estados Unidos reconoció que eran agentes de seguridad del gobierno que se dirigían a apoyar a la embajada de Marsella.
Increíble.
Pues sí, bueno, esos son hechos puntuales. El resto de lo que estamos hablando, la leyenda del Carmelita del Padre Palau en Esvedrá, bueno, suponemos que tiene más parte de leyenda y de imaginación popular que de realidad, ¿no?
Yo creo que aquello debe sobrecoger, porque ha habido gente que ha hecho el ejercicio espiritual, por decirlo de alguna forma, de buscar a alguien que le lleve con una barca a Esvedrá. Esto hace poco, ha habido gente que lo ha hecho, se ha publicado. Lo buscáis en internet, lo encontraréis.
Sí.
Y gente que se ha ido solo a pasar unos días a esa cueva y no tardan ni horas en empezar a oír y ver cosas raras.
Extrañas, ¿no? Madre mía.
Sí, sí. En horas, ¿eh? Entonces la gente aguanta ahí 24 horas y enseguida quiere salir.
Oye, pues eso sí que lo podemos hacer un día. Bueno,
ir allí, ¿no?
Vosotros.
Nos vamos nosotros. La verdad es que ver atardecer...
Solo en la cueva, no sé yo.
De ver atardecer desde la cala y ver Esvedrá es una maravilla, porque la verdad es que es una maravilla de naturaleza, hay que decirlo, ¿eh? Es muy bonita el peñón de Esvedrá.
Bueno, si recordáis la película Encuentros en la tercera fase, hay un gran partido con Esvedrá, ¿no? Es una mole enorme, una roca muy grande.
Sí, ¿verdad? Sí.
Con una forma muy
similar,
cúbica, muy particular, de un material granítico muy fuerte, y no sabemos eso también si produce algún tipo de anomalía en los compases, en las brújulas de los barcos, de los aviones. Algo hay, porque cuando han pasado tantas cosas y tanta gente ha visto, algo
hay.
Insisto en que seguramente no somos capaces ahora todavía de entender cuál es los fenómenos físicos que
o sea, tú confías que aparecerán esos aparatos que nos ayudarán a
comprenderlo, ¿no?
Esta realidad que hoy tenemos.
Nosotros pensamos que lo sabemos todo
y no, ¿verdad?
No sabemos nada en absoluto, ni dónde acaba el espacio, ni cuántas estrellas hay, ni quién hay allá arriba,
nada.
Sabemos mucho del móvil, lo que
No.
Las cosas son muy superficiales, lo que sabemos es muy superficial.
Pues sí.
Sin duda. Oye, y lo que sí que sabemos es que nos cuentas siempre cosas muy interesantes cuando hablamos contigo. Juan Poyatos es periodista de Mallorca y autor de libros como Leyendas del Mar Balear y Tiburones en el Mar Balear. Y siempre nos gusta mucho, pues eso, que estés con nosotros en la noche de COPE. Juan, muchísimas gracias.
A vuestra disposición todas las noches que queráis.
Muy
gracias.
Amable, gracias.
Saludos a todos.
Adiós. Qué bonito ese viaje a Ibiza. Qué bonita es Ibiza.
Bueno, Ibiza es una maravilla. Y Mallorca también.
Sí.
Yo Mallorca no lo conozco, no te puedo decir, pero también dicen que es maravilloso.
Las Islas Baleares, sin duda, todo.
Hay que ir.
Bueno, otra noche, gran noche de leyendas, José, que hemos conocido mucho, seguramente por primera vez, ¿eh?
Pues muchas sí. Como es mi
caso.
Sí, muchas sí.
¿La semana que viene otras dos?
Por supuesto, contamos otras dos y las que hagan falta.
Oiga, pues que tengas buena semanita.
Un abrazo grande.
Hasta muy pronto.
Hasta la vista.